Arte, arquitectura, diseño, monumentos, paisajismo, exposición, arte, patrimonio. Ahora, en Justos y Pecadores, te miro Uruguay. Con la profesora Daniela Tomeo.
Daniela, buen lunes, ¿cómo estás?
¿Cómo andan Camila y Mauricio? ¿Bien?
Muy bien, acá estamos. Vamos a hablar de Pompeya, nos sigue sorprendiendo, no podemos creer, ¿hay más para descubrir?
Hay más, permanentemente, ¿no? Se están encontrando viviendas, pequeños espacios, restos humanos o de objetos. Recordemos que Pompeya era una ciudad romana que en el 79 después de Cristo, o sea, hace 2000 años prácticamente, quedó enterrada bajo las cenizas y después la lava del volcán Vesubio. Pompeya no fue la única, Herculano también quedó enterrada. Y esas ciudades, recién en 1700, en el siglo XVIII, se empezaron a excavar, ¿no? A transformarse en lo que es ahora, en un gran sitio arqueológico. En el caso, la situación de Pompeya es un poco excepcional, ¿no? Porque otras ciudades romanas o otras ciudades de otras épocas se sigue construyendo arriba, pero acá se construyó, pero había quedado una parte que estaba enterrada y congelada en el tiempo. Lo que se encontró es una pequeña casa que llamó la atención por la cantidad de pinturas que tiene. Algunas pinturas eróticas, que era bastante frecuente, en muchas casas pompeyanas, y pinturas con temas mitológicos, ¿no? Porque siempre son temas que están vinculados a realidad distintos rituales. La casa pompeyana o la casa romana, como nosotros le llamamos, es una casa que tiene unas características que nosotros heredamos. Es una casa que tiene dos patios, un primer patio que es un atrio, en donde está el altar dedicado a los dioses y a los antepasados, más que nada, y un segundo patio porticado que se le llamaba peristilo, y el peristilo viene a ser como el claustro de los monasterios, ¿no? Esos patios con pórticos que nosotros tenemos montones en la ciudad, ¿no? En los colegios se usó mucho, y por supuesto en los monasterios. Y ese primer atrio, esta casa concretamente que se encontró, no tenía atrio, lo cual resultó un poco curioso. El atrio es donde estaba el pozo, el impluvium, que recogía la lluvia, el agua de lluvia que se utilizaba después en la casa, ¿no? Nosotros sabemos la casa colonial, ¿no? Montevideana y de América, tenía en el patio un aljibe, ¿no? Un lugar también donde recoger el agua de lluvia. Pero entonces la organización espacial de una casa alrededor de patios es lo que nosotros heredamos. Después le pusimos claraboya, ¿no? Después se sacaron las claraboyas, se hicieron restauraciones y reciclajes, pero todo en el fondo sale de ese tipo de vivienda, que era la vivienda que se usaba en el Mediterráneo. Nosotros le decimos a veces casa pompeyana porque, bueno, en Pompeya encontramos esos vestigios.
¿Casa de un piso, digamos?
Son casas de una planta, sí. Sí. Porque después los romanos tenían edificios de apartamentos, digamos, de varios pisos. Pero eso era otro tipo de vivienda, ¿no? La casa era la casa, lo que llamamos la casa unifamiliar, ¿no? Era una casa importante, obviamente. Más grande o más pequeña, pero era una casa, como te digo, con dos patios, con comedores, en fin, pero que se desarrollaba generalmente en una planta. Y una de las cosas interesantes de estas casas es la decoración, ¿no? Los romanos eran muy, y en Pompeya se ve eso, muy refinados en el equipamiento, no en los muebles, porque los romanos tenían poquitos muebles y eran muy bien de metal, pero sí en la decoración. Los frescos, las paredes se pintaban con temas de distinto tipo, como en esta que te comento, temas mitológicos o religiosos, pero también se pintaban con escenas, con paisajes, con árboles, con plantas, con aves, o se pintaban con imágenes de ciudades, ¿no? En donde uno puede ver el puerto, los barcos, bueno, los edificios. Como eran casas introvertidas, ¿no? es decir, que eran casas que se iluminaban a través del patio, las habitaciones esas importantes no tenían ventana para afuera. Se ventilaban e iluminaban indirectamente a través del patio porticado. Entonces las paredes estaban todas pintadas, ¿no? Y a veces con colores un poco oscuros, porque, bueno, la iluminación era vela y eso también, ensuciaba las paredes. Entonces la pintura mural en la vivienda es también una herencia romana. Y el otro elemento que también estaba presente en toda la arquitectura romana son los mosaicos, los mosaicos en el piso. Y eso no las baldosas, no los azulejos, ¿no? Sino el mosaico que se hace con esa pequeña pastillita,
sí,
o teselita, ¿no? Nosotros le decimos pastillita. Y los mosaicos son maravillosos, ¿no? Porque
sí,
representan desde diseños geométricos, también paisajes, animales, temas mitológicos, escenas de la vida cotidiana. En fin, los mosaicos, donde encuentran un yacimiento romano, siempre hay algún mosaico, y se siguen encontrando permanentemente en todo lo que fue la extensión del Imperio Romano, ¿no? Que fue desde Inglaterra hasta Turquía, ¿no? El norte de África, es decir, de cualquier lugar que uno visita, si hay un yacimiento romano, hay mosaicos, o hay algún museo que alberga, ¿no? Porque esos mosaicos se retiraron y se conservan. Así que, bueno, la casa esta es una oportunidad para volver a pensar en ese periodo, ¿no? Y en la riqueza que tenía la vivienda doméstica, porque además hay que acordarse de eso. Es cierto que eran casas para personas ricas, pero eran casas, ¿no? En general la
para
arquitectura
habitar, casas para habitar.
Eran en las tumbas, en los templos, en los no, estos eran viviendas, ¿no? Lo cual también da una dimensión de las cabeza que tenían los romanos y de las preocupaciones que tenían en relación a la sociedad civil, ¿no?
Una curiosidad, en esas pinturas, esas escenas que describís, ¿qué tan eróticas eran?
No, en general lo que aparecen son relaciones sexuales, parejas, que además las parejas se asocian, se piensan que eran Apolo, por ejemplo, que eran dioses, ¿no? Las escenas eróticas son esas. Hay por ejemplo, en Pompeya hay un barrio que era el barrio de los prostíbulos, de los lupanares, y ahí también aparecen escenas. Ahí no son dioses, ¿no? Son mujeres y hombres.
Mira,
teniendo relaciones. Sí, era lo que estaba.
Era parte de...
Era parte...
Y sí, claro.
Y esas pinturas, digamos, las tenían en la casa.
Es decir, ¿en qué parte
¿En qué parte de la casa las tenían?
¿En qué parte de la casa? Y en general, bueno, esos de los lupanares eran las habitaciones en donde las mujeres recibían, ¿no?
Claro.
Porque además están las camas que son de material, o sea que... No, eso es así. Pero después las pinturas generalmente estaban en la habitación más importante era lo que se llama el triclinium. El triclinium era el comedor, ¿no?
¿En el comedor?
En el comedor, porque era el lugar del banquete, era el lugar donde se recibía. Empezamos comiendo, donde iban músicos, donde iban, si uno, el dueño de la casa, era más rico, de repente contrataba o invitaba a escritores a intelectuales para que hablaran, ¿no? Es decir, el banquete era un lugar importante dentro de la vida de la...
Mira, como sociedad nos hemos vuelto más pudorosos, no sé, nos quedamos pensando, porque... Y sí, ¿no? Porque capaz
y que los romanos, sí, los romanos mucho más pudorosos. Sí,
hay que ver qué relación tenía esas imágenes con la religión y con distintos rituales religiosos, ¿no?
Claro.
Porque hay muchas culturas, yo pienso acá los mochis en América, que tienen muchísima cerámica.
Mira,
que nosotros le decimos erótica, pero mucha cerámica, en donde aparecen personas de distintos sexos y del mismo sexo y animales teniendo relaciones sexuales, y en realidad no era una cuestión de erotismo, eran objetos que referían y que formaban parte de los rituales de fertilidad.
Claro.
Es decir, que
debe ser más asociado a la fertilidad.
Claro, sí, exacto. Debe haber ahí distintas.
Bueno, lo vamos
lecturas.
A buscar a ver por acá. No, a
bueno,
ver qué...
ahora que tenemos internet es
claro,
mucho más
vamos
fácil.
A buscar, vamos a buscar. ¿No? A ver. Daniela, gracias,
bueno,
como siempre. Una oportunidad para ir a Pompeya, porque anda por la vuelta, aproveche
y
se encuentra
no?
con todo eso. ¿Qué te parece?
Ahí está.
Gracias,
bueno,
como
gracias.
Siempre.
Un abrazo,
hasta la próxima. Chao, chao.